esta hora de la mañana al ministro de Minas, Germán Arce. Ministro, qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días a usted y a sus oyentes.
Ministro, ¿cómo va en este momento todo el tema de la planta de gas de Gibraltar y la huelga?
Pues venga, le cuento. Hay una movilización que trae un poco más de 40 días de la Nación UBA alrededor de la planta de Gibraltar, que es una planta operada por Ecopetrol, es una planta de gas que abastece Santander, particularmente Bucaramanga y el área metropolitana, que venía, digamos, había un bloqueo alrededor de la planta, pero las operaciones venían normalmente. Tuvimos un accidente por un derrumbe hace unas 3 semanas que rompieron el tubo y la comunidad no ha dejado ingresar a los operarios para hacer esa reparación. Es una reparación relativamente sencilla, para la cual no hemos tenido acceso desde hace ya algunas semanas. El pasado 20 de julio irrumpieron en la planta un grupo de miembros de la comunidad, dicen los operarios, acompañados de algunos encapuchados, que obligaron a salir a los operarios, y eso es un poco lo que cambió la alerta en esta propuesta que venía siendo pacífica, pero en el momento del que entran a la planta, pues generan una condición de riesgo alta, porque estamos hablando de una facilidad industrial donde hay gas, gases volátiles, que hay unas restricciones técnicas para poder estar allí, con un agravante que han entrado mujeres y niños a la planta, y eso evidentemente pues dificulta toda la situación. Hay un riesgo enorme de que se pueda dar un accidente, y hemos instado a las autoridades indígenas a que reconozcan reconocemos que hay necesidad de seguir en el diálogo en la mesa, pero poner en riesgo la vida de las personas que están en la planta y esta facilidad de Ecopetrol pues es otra cosa, digamos, es a otro nivel la discusión en este momento.
Sí, señor ministro, pues evidentemente hay que buscar que los manifestantes y los operarios tengan pues toda la seguridad, pero quiero preguntarle es por la respuesta del Estado frente a este tema. Esos indígenas llevaban ahí más de 5 o estaban protestando desde más de 50 días en los alrededores de la planta antes de tomársela, y el Estado central pareciera muy lento para darles respuesta, sobre todo porque lo que están reclamando es el incumplimiento de unos compromisos del año 2014. ¿Cómo es posible que el Estado 50 días después no les hubiera dado una respuesta concreta a esos líderes indígenas?
Pero eso no es cierto, Hassan. Yo estuve con el presidente de Ecopetrol reunido con las autoridades de la Nación UBA el 30 de junio pasado, un par de semanas después de que empezaron las protestas, en la mitad de la MINDE y de todo lo que estaba ocurriendo en el país. Nos sentamos sobre la base del acuerdo del 2014, revisamos cada una de las tareas, con una particularidad, y es que ninguna de las tareas es ni de la compañía, ni tienen que ver con el campo, ni tienen que ver con el Ministerio de Minas. Lo que sucede es que Gibraltar es un poco el llorente en esta discusión, y cada vez que la comunidad quiere llamar la atención, pues digamos entra a tratar de bloquear la operación. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno? Hay una discusión ancestral, antiquísima, sobre reconocimiento de tierras, particularmente en la creación de dos resguardos. Es una discusión, pues no lo voy a decir cientos de años, pero una discusión muy vieja de la comunidad, que se comprometió a resolver dos resguardos particulares, uno que es el resguardo Santa Marta, el cual ya se resolvió, ya se compró, ya se tituló, ya se les entregaron los documentos que formalizan todo el proceso, y el segundo resguardo, que es el resguardo Pedraza, esta es una actividad que está adelantando la Agencia Nacional de Tierras, está en proceso. De hecho, hicimos un cronograma de actividades con ellos, la siguiente reunión estaba programada para la semana entre el 25 y el 29 de julio, y para esa actividad del resguardo Pedraza, en donde hay un conflicto de uso de tierras con los colonos, pues hay que hacer un proceso de consultas y unos estudios socioeconómicos que se están financiando con recursos del sector petrolero, y que para materializar esa tarea se requiere hacer un convenio. Ese convenio es como el punto crítico de la discusión hoy. Nosotros estamos esperando que el convenio de partes nacionales de la Agencia Nacional de Tierras se pueda resolver hoy para poder sentarnos con ellos mañana y mostrarles el papel. Parte de la demanda de ellos es que ellos quieren ver el papel firmado. Pues estamos en el trámite, hay que hacer una reasignación presupuestal que tiene unos trámites, esperamos cerrar ese proceso hoy para poder sentarnos con ellos mañana y seguir con el cronograma que acordamos con la comunidad el pasado 30 de junio, que implica iniciar ese proceso de estudios para adelantar esa segunda tarea de la declaración del resguardo Pedraza, tarea que va a tomar un tiempo. Yo entiendo que la comunidad está midiendo este proceso en sus tiempos, pero el acuerdo del 14 se ha venido ejecutando de acuerdo a lo que se ha pactado con ellos.
Pero este, señor ministro, no es el único episodio de conflictos entre, digamos, petroleras o empresas con comunidades indígenas. Permítame contarle a los oyentes que hoy hay una preocupación que está en una investigación del Espectador sobre un caso de la comunidad Nasa del Putumayo que reclama por las obras y exploraciones de dos compañías, Gran Terra Energy y Petrocaribbean. El Ministerio del Interior... Bueno, en fin, le cuento al señor ministro, por si acaso recuperamos la comunicación, que sobre ese caso en particular, Hassan, el Ministerio del Interior certificó que allí no había comunidades indígenas y, sin embargo, la comunidad Nasa dice, ¿y nosotros qué? ¿Nosotros qué somos? A pesar de todo ello, la ANLA, Hassan, le dio una licencia a esas dos compañías. Encontraron un gran depósito de cerámicas indígenas que fue certificado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Hoy que está pidiendo esa comunidad que no sigan perforando la tierra porque allí hay un gran sitio de patrimonio para los indígenas. Sobre ese conflicto quería preguntarle al ministro porque esto en el Putumayo también va a ser, digamos, tema de las próximas horas y de los próximos días.
Vamos a mirar si retomamos. Ministro, ya nos escucha.
Aquí los escucho más o menos, es que estoy en la circunvalar y usted sabe cómo funciona esto aquí.
Tranquilo, ministro, que eso nos pasa absolutamente a todos. Ahí hay pedazos donde se corta la comunicación. No sé si alcanzó a escuchar completa la pregunta que le estaba formulando Yamit.
Pues básicamente... Hoy el comienzo que habla de que es un conflicto con la actividad petrolera, y yo le quisiera aclarar que aquí no hay una discusión de un conflicto de la actividad petrolera. Lo que sucede es que la comunidad, en su llamado de atención sobre la discusión de tierras, usan la planta como mecanismo para llamar al gobierno.
Para presionar. Sí, ministro, pero le preguntaba específicamente es por el caso de Puerto Asís y la comunidad Nasa, donde encontraron un gran sitio de patrimonio, un gran cementerio indígena, y ellos piden que no se siga perforando allá por parte de dos compañías, Petrocaribbean y Gran Terra. ¿Usted conoce ese conflicto? ¿Sabe en qué va? ¿Cómo se le puede responder a esa comunidad indígena?
No, le confieso que no lo conozco. Déjeme me documento y le cuento, pero no lo conozco particularmente.
Ministro, cambiando de tema y aprovechando que nos está acompañando, hace aproximadamente 2 semanas la Contraloría General pues determinó que el cargo por confiabilidad en la crisis energética fue ineficaz y se estableció un detrimento por 53.700 millones de pesos. También pues las investigaciones de la Contraloría señalaron que la actuación del Ministerio de Minas frente a la crisis energética fue ineficaz. ¿Qué tiene usted que decir frente a este estudio de la Contraloría?
Pues mire, yo la verdad hay unas afirmaciones en ese documento que me parecen difíciles de aceptar, sobre todo porque el cargo por confiabilidad fue una decisión de política pública tomada hace más de una década. Entonces responsabilizar del impacto 10 años después a la persona que está sentada hoy en el puesto parece un poquito descabellado, pero un poco se lo pongo en estos términos. Colombia ha dado unos saltos enormes desde los años 90 y con la creación de todo el sistema eléctrico en la ley 142 y en la ley 143 en el 94, y cada década ha dado señales de largo plazo para garantizar el abastecimiento y la prestación del servicio de energía eléctrica. Esas decisiones, cuando le digo son decisiones de largo plazo, son señales de inversión. El cargo por confiabilidad fue la señal que se utilizó en el año 2006 para garantizar de que se construyeran las plantas con las cuales iba a respaldar todo el sistema. La realidad, después de un periodo de niño tan largo como el que vivimos, es que el sistema funcionó, no nos apagamos, es decir, el objetivo que era confiabilidad se cumplió. Otra cosa distinta son las dudas potenciales que surjan en la utilización de esos recursos en las inversiones. En el informe, desafortunadamente, no hay nada detallado que le ayude a uno a entender en cuáles casos la Contraloría determinó que el uso del recurso no era el adecuado, pero pues supongo que eso es materia de auditorías posteriores por parte de la Contraloría. Ahora, ¿qué nos enseñó la crisis? Que tenemos que entender si el sistema que se instaló hace una década es el que atiende los riesgos nuevos que se le han presentado, como por ejemplo los derivados de cambio climático, y esa es parte de la discusión que estamos dando en este momento en el marco de la institucionalidad que se construyó para esto, en el marco de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Yo creo que tenemos la oportunidad, después de las lecciones aprendidas, de ver qué elementos le podemos incorporar al sistema, pero la realidad es que el país nos apagó y las plantas, además hay unas plantas y una capacidad instalada en el país que es muy superior a la de los demás países de Latinoamérica. No quiere decir esto que no hay cosas para mejorar, pero yo quisiera como separar uno de las decisiones de política y de la metodología que se definió hace casi una década, y la discusión que viene ahora, y es qué ajuste le vamos a hacer a esa normatividad.
Ministro, pero en diciembre pasado se hizo un aumento a las tarifas de energía precisamente porque estábamos como apretados por el fenómeno del Niño. Sin embargo, la Contraloría dice que este traslado fue por parte de las pérdidas económicas de las empresas y nos lo trasladaron a los usuarios.
La realidad es que las compañías que estaban expuestas a voces, que tuvieron que salir a comprar a precios muy superiores, pues generaron un impacto en la subida de las tarifas, pero la consecuencia no es por el cálculo, por confiabilidad. De nuevo, es una discusión, digamos, técnica bastante precisa, pero una cosa no es la consecuencia de lo otro. Un aumento casi que desmedido en los precios de bolsa de la energía como consecuencia de un periodo de Niño muy largo que para algunas compañías que estaban expuestas a bolsa pues generó unos impactos en la tarifa final. En el informe de la Contraloría habla de que se demoraron en tomar la decisión y el efecto fiscal que calculan fue por haber tomado la decisión. Yo me pregunto si hubieran tomado la decisión antes, ¿el efecto fiscal hubiera sido mayor o cómo se hubiera evaluado esa situación? Porque la consecuencia que ellos están valorando fue haber tomado una decisión en teoría de manera un poco tardía, y la realidad es que el sistema funcionó, digamos, sin garantizando la confiabilidad del mismo y tuvo unos impactos económicos derivados pues del comportamiento de los precios de la energía en bolsa que evidentemente terminaban impactando a los usuarios de manera desafortunada además.
8:05 de la mañana. Ministro, ¿y cómo estamos en este momento con la caída de la producción petrolera en el país?
Mira, las cifras de junio son unas cifras bastante, bastante golpeadas, diría yo. Nosotros hemos logrado mantener un promedio año corrido por encima de los 920 mil barriles, que era el número que teníamos estimado en el marco fiscal de mediano plazo. Evidentemente, el impacto que tuvo, sobre todo los problemas de transporte en el mes de junio, pues lo que hacen es que aplazan la producción de algunos barriles. Esos barriles no se pierden, sino que no se pueden sacar a tiempo de las plantas y de algunas de estas facilidades y terminan impactando la producción medida dentro del mes. Nosotros creemos que hay que apoyar mucho a las compañías y en todo este proceso que vivimos en estos últimos 40, 50 días, pues hemos tenido múltiples frentes del equipo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio, garantizando que las operaciones se desarrollen de manera normal. Nosotros sabemos que tenemos unos retos enormes en términos de actividad exploratoria y de adición de nuevos barriles a las reservas, pero las cifras de producción les muestran a uno muy particularmente cómo evoluciona la actividad día a día y depende mucho de la capacidad operativa de generar esos barriles, transportarlos y poderlos poner en el mercado.
8:06 de la mañana. Pues, ministro, un placer y gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM.
A ustedes muchísimas gracias.